Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablamos del primer satélite de espía español. Esta semana, en Clave de Ciencia, descubre los secretos de la psicología humana. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos relacionamos nuestro cerebro con la esencia del ser humano. En Miscellaneous curioseamos en el proceso de aprendizaje de un bebé y en busca del bolo 19 exploramos el lado más cruel de la humanidad con experimentos que cuestionan nuestra bondad. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Nuevo reconocimiento para nuestro profesorado. La profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte del Campus de Huesca, Iba Márquez, ha sido nombrada miembro de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética.
Márquez está considerada la primera persona doctora en este país procedente de una titulación de esta disciplina. Su trayectoria profesional y su implicación en el desarrollo de los estudios universitarios de dietista-nutricionista le han hecho recibir este mérito.
El Museo de Ciencias Naturales acoge la exposición Bestiarium. El fotógrafo José Barea ha recorrido España para retratar más de 200 razas domésticas autóctonas de nuestro país.
Se trata de un bestiario del siglo XXI que nos adentra en el mundo rural a través de la mirada de sus animales. Tienes hasta el 27 de enero para visitar esta exposición.
Y este jueves toca irse de copas con ciencia. La sesión de esta semana nos adentra en la relación entre ciencia, arte y cristales de la mano de dos prestigiosos investigadores y divulgadores, Fernando Laoz y Luis Rández.
El sótano mágico de Zaragoza acoge el último jueves de cada mes esta iniciativa del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea y el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón.
La infancia es el mejor periodo de la vida para aprender cosas nuevas. En Miscellaneous curioseamos en la mente de un bebé, de la mano de Alfonso Andrés y Marta Villarte.
Seguro que tú también haces ruidos extraños cuando interactúas con un bebé. Muchas veces hacemos ruidos raros para hacerlos reír porque damos por hecho que no comprenden nuestras palabras. Pero, ¿cuándo empiezan los más pequeños a entendernos?
Los investigadores estadounidenses Erika Bergerson y Richard Aslin hicieron un experimento que demostraba que los niños, incluso a los 6 meses, utilizaban redes de vocabulario sencillas para reconocer las palabras que han oído antes.
Este estudio demostró que la cantidad de sustantivos que oían en casa, relacionados con los objetos del hogar, eran los factores claves para la comprensión y asociación de palabras en los más pequeños. Este estudio también demostró por qué los niños aprenden antes sustantivos que otras categorías léxicas como verbos.
¿Cuál es la principal forma de aprendizaje de un bebé? Los bebés aprenden constantemente y a medida que su cuerpo se hace más resistente, su cerebro va tomando conciencia. Por ello, el principal motor de aprendizaje en bebés y niños es la curiosidad natural por el entorno.
El bebé comienza a descubrir su cuerpo y a comprender cómo funciona su entorno, a la vez que se desarrollan los sentidos y habilidades, y es entre el sexto y séptimo mes de vida cuando los bebés empiezan a desarrollar la memoria.
Los padres también son un elemento fundamental para el progreso de los pequeños y además de estimularlos mediante el tacto o el habla, deben dejar al lado las acciones como impedir que los niños exploren su entorno.
Hay muchas teorías sobre lo que nos señala como humanos, pero según un estudio reciente es nuestro cerebro. Nos lo cuenta el experto en anatomía e histología humana Manuel Laoz, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Virginia Navarro.
Los humanos hemos tardado poco más de 1 millón de años en que nuestros cerebros sean 3 veces más grandes que los del resto de primates. Un nuevo estudio publicado en la revista Science constata que el cerebro es el órgano que da identidad a nuestra especie.
La sorpresa llega al no haber tanta diferencia en el lóbulo frontal, donde se desarrollan funciones propiamente humanas. En cambio, se han encontrado similitudes en el neocórtex, la parte implicada en el aprendizaje de orden superior. El catedrático de Anatomía de la Universidad de Zaragoza, Manuel Laoz Jimeno, nos explica el descubrimiento.
no hay tanta diferencia en el lóbulo frontal, donde se desarrolla el pensamiento, el razonamiento, la abstracción, funciones más humanas. Y la sorpresa es que donde hay mayores diferencias es en el estriado, que se supone que debería de ser más parecido.
El proyecto ha sido liderado por la Universidad de Yale y el Instituto Kavli de Neurociencias de Connecticut. Además, ha contado con la colaboración de 3 científicos del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona.
Los investigadores analizaron muestras de cerebros de 6 humanos, 5 chimpancés y 5 macacos. Casi 250 muestras de tejido de 16 regiones del cerebro implicadas en el comportamiento y en el proceso cognitivo de alto nivel. Según Manuel Laoz, este descubrimiento tan solo es un pequeño paso.
Ellos estudian unos genes, similitudes y diferencias de genes, y después de esas similitudes y diferencias de genes viene todo lo demás. Entonces, para la formación de un cerebro y el funcionamiento de un cerebro, fíjate tú si luego intervienen factores diferentes.
El método utilizado solo analiza entre el 70 y el 80% del genoma. En ese porcentaje, sin estudiar, podrían encontrar nuevas diferencias entre nuestras especies.
El ser humano es capaz de muchas cosas, tanto buenas como malas. ¿Está en la naturaleza humana ser bondadoso? Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbués.
En busca del vuelo 19. A lo largo de la historia, el ser humano ha protagonizado matanzas sangrientas, persecuciones, torturas. Y si dichas atrocidades se llevasen a cabo bajo mandatos, para ello se puso en marcha el conocido experimento Milgram. En 1961, el profesor de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, reclutó a 40 personas de entre 20 y 50 años. El objetivo era averiguar si la barbarie realizada por los nazis fue producto de las órdenes recibidas y no de su voluntad real.
El ensayo lo conformaban el experimentador, un maestro y un alumno. Consistía en un interrogatorio del maestro hacia el alumno. Por cada pregunta fallada, debía recibir una descarga eléctrica por parte del maestro bajo las órdenes del experimentador. El maestro ejecutaba las descargas desde otra habitación, por lo que podían oír los lamentos del sujeto pero sin verlo.
Los maestros no sabían que la máquina solo reproducía sonidos y luces. En realidad, el alumno era un actor profesional que fingía padecimiento. El 65% de los maestros llegaron a aplicar 450 voltios. Eso sí, hacerlo no les resultaba agradable. Este experimento ha sido comparado años después con el de la cárcel de Stanford, realizado en 1971 por Philip Zimbardo, para ver de qué manera personas que no tenían nada que ver con procesos ilegales o carcelarios se adaptaban a dicho entorno.
Para ello, alistan a 24 jóvenes universitarios psicológicamente estables a través de un anuncio en prensa. Los dividen en 2 grupos, de forma aleatoria. Unos serán los presos y otros los carcelarios, de la ficticia prisión de Stanford. El resultado fue la pérdida de la identidad real de los voluntarios, ya que se sugestionaron y cada grupo llegó a asumir el rol que le tocaba como real y no como lo que fue, una simulación.
Hoy, más de 50 años después, se ha repetido el experimento sobre la obediencia a la autoridad en Polonia. Consistió en lo mismo, la única diferencia es que en esta versión solo había 10 botones con los que aplicar las descargas, mientras que en el original hubo 30. El resultado fue muy similar, el 90% de los voluntarios obedecieron a la hora de efectuar el máximo nivel de descargas.
Resulta perturbador pensar que hay gente dispuesta a electrocutar a una persona indefensa, solo porque creen que cumplir con el dictamen que reciben es lo correcto. ¿Acaso el ser humano es más propenso a someterse a mandatos de quienes cree superiores que a hacer lo que personalmente considera ético y justo? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.